Y para ponerte de buenas, procura superar tus fallas aprendiendo de ellas. Tú tienes el poder de superarte. Al reconocerte conductas o actitudes equivocadas, comienzas a superarlas. Y si te amas lo suficiente, podrás alcanzar los niveles de excelencia que te mereces y deseas lograr. No te amargues y mejor, ponte de buenas.
Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
Estamos escuchando La Bikina, composición mexicana de Rubén Fuentes del año 1964, es mundialmente reconocida. A La Bikina se le ha atribuido su origen en la época de los cristeros, sin embargo, la canción fue escrita por Rubén Fuentes, luego de un paseo con su hijo por la playa. En este paseo, el hijo del compositor expresó que todas las mujeres que llevaban bikini deberían llamarse bikinas. En este mes de septiembre, La Bikina, una canción tradicional de nuestro querido México. Iniciamos esta semana, lunes 16 de septiembre, con muchísimo gusto, ¿cómo están todos ustedes? Y recordarles que estamos a sus órdenes en facebook.com/diadiahn, en diadia@hombrenuevoméxico.com o en www.lucialegorreta. Hoy vamos a platicar sobre este tema, la independencia de México, pero a ver, antes, hablando aquí de nuestro país, hablando de una situación, ¿tú sabías que cuando donas sangre se puede reducir el riesgo de males cardíacos y de tumores? Bueno, pues especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en México han estado informando que la donación de sangre provoca que el organismo libere factores hormonales que lo protegen contra enfermedades graves del corazón y tumores. Fíjense, es algo que todos debíamos de hacer. La directora del Banco de Sangre del Hospital del Seguro Social ha destacado que entre las ventajas que ofrece la donación está que una sola persona tiene la posibilidad de salvar hasta 3 vidas con su aportación. Es algo que todos debíamos de saber. Yo sé que anualmente se llevan a cabo estas campañas, pero a veces no sabemos o estamos muy dispuestos cuando se trata de familiares cercanos, de algún amigo, pero la situación, ¿sí?, la actitud altruista nos cuesta más trabajo. El donador, fíjense, de sangre se beneficia también, ¿por qué? Porque recibe a veces estudios de laboratorio, ¿sí?, se da cuenta si tiene alguna deficiencia, alguna enfermedad, y sabemos que esta donación proporciona al organismo la liberación de factores hormonales, decíamos, que lo protegen, ¿verdad?, contra enfermedades del corazón y los tumores. Ahora vamos a saber de qué se trata esto. Las personas altruistas, solo a estas que van, se les extrae una cantidad máxima, ojo, eso sí ten cuidado, de 450 mililitros de sangre. Esto más o menos, para que te des una idea, representa un 10% de lo que tu organismo posee. Entonces, una cantidad que no va a interferir con el funcionamiento normal de tu cuerpo. Te tienes que fijar muy bien que el procedimiento utilizado, ¿sí?, saber que no es doloroso, que el material tiene que ser nuevo, estéril y desechable. ¿Cuáles son las características? Tienes que tener entre 18 y 65 años, un peso y una estatura mínima de 50 kilos y de unos 50 metros. Tienes que gozar de buena salud, no estar enfermo ni haber tomado medicamentos en las últimas 72 horas. Otros requisitos, ¿sí?, es no haberte realizado tatuajes, perforaciones en el último año, no ser adicto a alguna droga, no haberte sometido a cirugías durante los últimos 3 meses y, en el caso de las mujeres, no estar menstruando. Entonces, bueno, es el caso, ¿verdad? Al convertirte tú en un donador de sangre voluntario, y pues no, lo que estás haciendo es no limitarte a solo dar sangre a un amigo, a un familiar, sino realmente a las otras personas que lo necesiten. Se está trabajando mucho en México, ¿sí?, para promover esta cultura de donación de sangre altruista, ¿sí?, es decir, que no únicamente se done cuando se necesita, sino que sea una práctica voluntaria. Este es un gran reto, ¿verdad?, en nuestro México, porque se trata de regalar vida a quien ha sufrido algún accidente o requiere de alguna intervención quirúrgica, pero es interesante saber que lejos, ¿verdad?, de perjudicarte, pues te reduce el riesgo de males cardíacos y de tumores. A ver, pongan ustedes mucha atención. Si estás por llegar a los 60, ya estás en los 60 y necesitas reencontrar el sentido de tu vida.
Si necesitas redescubrir el potencial que siempre te caracterizó, necesitas aprender a lidiar con los asuntos no resueltos.
No sabes qué actitud tomar ante los cambios y retos que te impone tu ritmo de vida.
Y sobre todo si te encuentras deprimido, bueno, pues Hombre Nuevo trae para ti la serie 10 de audioconferencias titulada ¿Cómo llegar a los 60 sin arrugas en el alma?
Este es un ciclo de conferencias con 5 especialistas en desarrollo humano, quienes con su particular punto de vista te acompañan y guían en ese redescubrimiento de tus potencialidades y te darán pistas que te ayudan a enfrentar tus retos personales.
Así es, bueno, pues es una serie de gran valor para la construcción de tu persona y que sin duda te va a tener una nueva actitud. En esta serie vas a poder disfrutar y aprender de los siguientes temas. El primero es autoestima en la tercera edad con Margarita Cerviño.
¿Dónde encontrar la fuerza que perdí en el camino con Georgina Montemayor?
¿Cómo vivir a pesar de las injusticias de la vida con Mario Guerra? Después tú, Lucía Legorreta, con esta plática, la actitud ante los cambios y retos.
Y el quinto tema, la depresión, con el doctor Luis Antonio de Alba. Escuchemos unos segundos de esta serie.
Las emociones no las podemos ni bloquear, ni que te digan que no sientas, ni que te digan que estás mal. Yo digo, estoy enojada. Ay, pues estás mal. Pues no, no estoy mal. Estoy enojada.
Pero es algo que se va perdiendo, la vida. Y les voy a decir por qué. A veces es bueno aceptarlos y hasta a veces hasta reírte. Porque ¿saben qué? Estos cambios luego nos amargan. Es que ya no vea, ya soy una vieja. No, perdóname. Pues ponte ahí unos aparatitos bien buenos. O sea, la verdad, que no me gusta cómo se ve, pues déjate el pelo largo y tápatelo. O sea, haz algo.
Acepta lo que te pasó. Expresa, di que te duele. Reubica a la persona y el hecho y luego levántate. No te quedes viviendo con esa injusticia. Porque a veces estamos esperando que nos venga a hacer justicia la revolución.
A nivel internacional tenemos que el riesgo para el trastorno depresivo mayor a lo largo de la vida ha variado entre 10 y 25% para las mujeres y 5 y 12% para los varones. Esto quiere decir que las mujeres lo padecen en un 50% más.
No, pues en mi casa ya todo muy viejito y todo muy así, como no sé qué. Espírame tantito, tienes una casa y una casa que tú has adornado y que a ti te gusta. Ay, necesita pintura, pues empiézale. Pero es que ¿quién va a venir a pintar? Pues empieza, pero yo ya no puedo, pues aunque pites este cuadrito, mano, píntalo. Agárrense a los nietos y les dicen, van las tortas, tráiganse a 4 cuates y vamos a pintar. Y la verdad es que se la pasan brutal los chavos, se la pasan divertidísimo. Terminas de pintar tu vivienda y se la pasan bárbaro. Y al ratito te van a decir, ¿y ahora qué hacemos, abue?
Continúa con tu colección y comiénzala ahora y permítenos acompañarte en tu crecimiento personal.
Bueno, y es que la traemos para ti a un precio muy económico de 499 pesos, que es el precio regular. Hombre Nuevo la lleva a la comodidad de tu casa por solo 299 pesos. Recuerda, solo 299 pesos y Hombre Nuevo la lleva a la puerta de tu casa, de tu oficina. Es una serie de 5 discos con un alto contenido humano. Si estás interesado en ella, comunícate desde este momento al 2617-7642. Te repito el número 2617-7642.
La serie ¿Cómo llegar a los 60 sin heridas en el alma? Es una colección de Hombre Nuevo.
El teléfono 2617-7642.
El día de hoy te invito a regalarte unos minutos al día para darte un detalle de aprecio. Conviértete en tu mejor amigo, no te critiques. Empieza a amarte tal cual eres. Tienes muchas razones para ser como eres. Planea una vida hermosa para ti y sueña. Come sano y mantente activo. Cree en ti y atrévete.
Una reflexión que equilibra tu existencia. Porque una vida armónica es una vida tranquila.
No digas nunca, ya no puedo más. No sabes cuánta es la fuerza que se descubre en sí el que se mira por dentro, el que se decide a seguir poniendo esfuerzos cada vez más redoblados. No digas que no puedes más cuando se trata de corregir tus defectos. Siempre puedes poner un esfuerzo más. No digas que no puedes más cuando se trata de sufrir. Lo que tú has sufrido, ciertamente que no ha llegado a lo que otros están sufriendo a tu lado. Si ellos pueden más, ¿por qué tú no podrás? No digas que no puedes más cuando se trata de ayudar a los otros. Es tanto lo que tú tienes para darles que nunca darás lo suficiente y nunca te darás del todo. Sé más optimista contigo mismo, tente más confianza, cobra más valor, dilata tus horizontes, descubre nuevos campos de acción. Que este sea tu lema. Siempre más y siempre mejor.
Gana más el que espera que el que desespera. Ya estamos de vuelta en Día a Día.
Para ese cosquillón en el estómago, una rebanada de pan tostado Bimbo. Su fórmula única y su horneado perfecto le dan un tostado crujiente y un sabor delicioso. Prepáralo con cochinita pibil, ideal para acabar con el hambre.
El cosquilleo es antojo, no hambre.
Es hambre.
Es antojo.
Para ese momento de indecisión, pan tostado Bimbo. Ideal para el antojambre.
Me da muchísimo gusto presentar a nuestra invitada del día de hoy. Nos acompaña la doctora Cristina Gómez Álvarez. Ella es directora del Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec. Cristina, ¿cómo estás? Bienvenida.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Pues agradeciéndote mucho que estés aquí en este día, ¿verdad? Que es un día especial, 16 de septiembre, la independencia de México, un puente también, aquí andamos trabajando, pero bienvenida. Y antes de entrar aquí al programa, algo que me gustaría comentar con nuestro público es que me decías que el Bicentenario, yo lo ubicaba que es, pues fue, ¿verdad?, 2010, y me dices, no, seguimos todavía en lo que es el Bicentenario.
Claro, seguimos porque en el 2010 lo que conmemoramos fue el inicio de la Revolución de Independencia, pero hay que recordar que esta lucha duró 11 años. México conquista su independencia hasta 1821.
Claro, fue de 1810 al 21.
Al 21, exactamente. Uh-huh. Entonces, bueno, seguimos en estos años conmemorando, reflexionando sobre aquellos hechos históricos que son tan importantes para comprender nuestro presente.
Ahora vamos a remontarnos un poco a aquellas épocas. Cristina, ¿qué sucedía en México?
¿Cómo lo pintarías? Nosotros lo que estamos celebrando desde el 2010, como decía, es el inicio de la independencia. Este fue un proceso bastante complejo, como son todas las revoluciones que tienen causas inmediatas, que en el caso de nuestra revolución está determinada porque en la metrópoli española hay que recordarle al público que en esa época lo que hoy es México, que se llamaba Nueva España, formaba parte del territorio del Imperio Español, cuya metrópoli se encontraba en Madrid.
Por supuesto, ahora sí que eran los gobernantes, en teoría, aunque no estaban físicamente aquí, pero dependían.
Pero tenían de ellos a sus representantes, claro, a los virreyes, que eran los representantes del rey en este territorio. Entonces, en 1808, esta metrópoli entra en una crisis política muy profunda debido a que los franceses invadieron la península ibérica y nombraron a un rey francés, que fue José Bonaparte, y detuvieron al rey español, Fernando VII, que estuvo cautivo por los franceses. Esto ocasiona una crisis muy profunda, decía yo, en todo el imperio, y en América en general hay aspiraciones por crear gobiernos propios, ya que en la metrópoli no existe el rey, está prisionero. Uh-huh. Se forman gobiernos en cada una de las provincias peninsulares y en América surgen esos deseos por formar sus propios gobiernos. gobiernos mientras el rey estuviera prisionero. Sin embargo, aquí en la Nueva España no se permitió la formación de una junta o de un gobierno propio encabezado por los criollos, y en 1808, en septiembre también, hubo un golpe de Estado.
Fíjense, todo en septiembre,
todo
qué
en
curioso.
Septiembre, por eso es el mes de la patria. Y en septiembre, decía yo, de 1808, hay un golpe de Estado dirigido por los comerciantes de la Ciudad de México, junto con la Inquisición y la Iglesia, para frenar los intentos de tener un gobierno propio. Aprisionan al virrey de ese entonces, Iturrigaray, y a otros miembros del Ayuntamiento de México que impulsaban esta idea.
Ahora, Cristina, me imagino que, digo, ahorita que decías, hay que entender también los tiempos, que todo iba mucho más lento, ¿verdad? Tú no estás platicando que apresaban uno, de aquí a que se enteraban lo que pasaba en claro. España, lo que venía, me imagino, ¿no? Porque ahorita piensas en una guerra de 11 años y dices, bueno, es muchísimo tiempo, pero también hay que ubicarnos en la época en que todo iba lento, en que todo se tardaba en llegar, en regresar.
Claro, porque las vías de comunicación no son las que hoy conocemos. ¿Cómo se comunicaba la metrópoli con sus colonias en América? No solo con la Nueva España, cuyo puerto principal era Veracruz. Bueno, a través de los navíos, que salían principalmente de Cádiz y llegaban al puerto más importante, que era Veracruz, en el caso de la Nueva España. Como un promedio, digamos, en condiciones normales de clima, esos navíos hacían 75 días.
Sí, es. Pero, que luego no les pasaba algo en
exacto,
el...
Exacto, como un promedio, porque bueno, eran navíos, hay que recordar, de velas, ¿no? No eran de motor, ni mucho menos, eran de vela. Entonces dependían de los vientos. Pero vamos a suponer que había buena temporada cuando salían los navíos, se tardaban como promedio 75 días al llegar, salir de Cádiz y llegar a Veracruz. Pero al llegar a Veracruz, ¿cuánto tiempo se tardaban las recuas de mula que había para llevar tanto informaciones a través de las gacetas, de cartas familiares o las mercancías a su destino final? Simplemente pensando en la Ciudad de México. En aquella época de Veracruz a la Ciudad de México, ¿cuánto tiempo se hacía? Entonces, efectivamente, cuando sucedía un acontecimiento importante en la península, como fue la invasión de los franceses, la detención del rey, ¿cuánto tiempo después se conocía en la Ciudad de México? Primero en Veracruz y luego en el resto del territorio novohispano, que hay que recordar que era inmenso en aquella época. Entonces tardaban, vamos a cerrar como promedio, 3 meses.
Fíjate, es que es increíble, ¿verdad? Porque ya estamos muy mal acostumbrados a la comunicación. Ahora, algo que me gustaría platicar contigo, que nos era esta diferencia de clases, se estaba totalmente marcada. ¿Tú consideras que es lo que hizo realmente surgir este movimiento de independencia? O más bien fue decir, ¿sabes qué? Pues queremos ya ser libres, queremos ya no depender, ¿sí?, de otro país, de otros gobernantes.
Yo creo que hay varias causas, pero lo más importante es que nosotros ubiquemos que nuestra independencia se inserta en una época en donde en el mundo occidental tienen lugar grandes cambios y transformaciones que pretenden destruir a la sociedad de antiguo régimen, digamos. ¿Qué es una sociedad de antiguo régimen? Aquella donde se gobierna de manera absoluta, donde el rey, el absolutismo, gobierna de manera absoluta, por una parte, y por otra parte, esta sociedad de antiguo régimen es aquella en donde existen privilegios. Claro. Y de esa manera, al existir los privilegios, los individuos, obviamente, no pertenecen de manera libre a la sociedad, sino en función de sus estamentos sociales. Es una sociedad organizada de manera estamental. En el caso nuestro,
bueno, ¿qué quieres decir con
en el caso no son estamentos, el individuo no pertenece como hoy. Tú perteneces y cualquier persona que nos esté escuchando es libre y pertenece libremente a la sociedad, y si comete algún delito va a ser enjuiciado con nuestras leyes, que son iguales, que son iguales para todos.
Pero por principio eres libre. O sea, no perteneces a nadie.
No, y socialmente no perteneces a un estamento. Es decir, lo voy a aclarar. En la época colonial había las leyes, distinguían dos tipos de grupos muy claramente diferenciados. Por una parte, los españoles, ya sean nacidos en la Nueva España o en la metrópoli, y por otra parte, los indios, que era la población mayoritaria. Claro. Entonces, eres indio, no eres fulanito de tal, eres fulanito de tal que eres indio. Pero además, había otro sector formado por las castas, es decir, las mezclas.
Sí, ya el que criollo serán... que se mezcló el español.
No, 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 el criollo no es ninguna mezcla. El criollo es español. Es el español que nace en América. El indio es indio. Él nació aquí y de padres que nacieron aquí, y abuelos y tatarabuelos. Estos dos grupos sociales dan lugar en sus mezclas a todas las castas.
Que ahorita que regresemos, quiero que nos platiques sobre las castas. Estamos con la doctora Cristina Gómez Álvarez en este tema, la independencia de México. Volvemos.
Por correo electrónico
estamos en contacto.
Día a día @hombrenuevomexico.com.
Todo el mundo sabe que las vacas hacen, pero también todo el mundo sabe que las vaquitas Wongs hacen porque están hechas con cacao natural y leche entera. Por eso los chocolates La Vaquita Wongs son deliciosos. No importa si te los comes en tablilla o en polvo, tienen ese exquisito sabor desde 1918. Pruébalas cada vez que sientas antojo y checa lo rico que es hacer con La Vaquita Wongs, el auténtico sabor del chocolate. Aliméntate sanamente.
Continuamos platicando con la doctora Cristina Gómez en este día de la independencia. Nos decías que efectivamente el momento en que empieza a haber mezcla, ¿verdad?, entre indios y entre españoles, surgen las famosas castas, en donde seguía habiendo todavía mucha diferencia.
Claro, decía. Las castas, porque son las mezclas. Pero hay que recordarle a nuestros radioescuchas que no solamente estaba la población española y la india, ¿no?, que es la que está muy clara su reglamentación, sino también hay necesidad de traer habitantes, en este caso de África, para compensar la catástrofe demográfica que se plantea en el siglo XVI, a los años de la conquista española. Entonces traen africanos justamente para compensar esta baja de población indígena.
Sí, oye, lo contrario a lo que estamos viviendo ahorita, que ahorita somos muchos, allá hacía falta.
Claro, y entonces los africanos también es un sector muy importante que forma parte, que se mezcla con los blancos, digamos, con los españoles, con los indios, y se genera una serie de mezclas que se llaman castas. Pero lo más importante es que estas castas, que no tenían privilegios, por supuesto, porque no eran los grupos privilegiados, sino al contrario, los grupos desposeídos de esa sociedad, son eso, la parte más pobre de la sociedad. Fíjate, los indios, para 1810, cuando se inicia la independencia, forman el 60% de la población de la Nueva España, los indios. Y las castas, cerca del 22%. Estamos hablando de la gran mayoría de la población novohispana, que además es la que vive en condiciones muy lamentables.
Sí, realmente españoles, estás hablando de
son
un
pocos.
18, sí, o
sí,
sea, es un
son
poco.
Entre españoles y criollos, son es un sector minoritario. Y entonces justamente esta revolución de independencia, pues inicia en esta época, digamos, forma parte de una época que se inicia en el siglo XVIII, hacia la segunda mitad, en donde tenemos la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, que como la gente sabe dependía, su metrópoli estaba del otro lado del Atlántico,
sí, que
también
era en Inglaterra, la Gran Bretaña.
Exactamente. Y la Revolución Francesa, que es la revolución moderna más importante que se da. Como la gente sabe, se inicia en 1789. Entonces estamos en ese mundo en donde se sientan las bases de las ideas liberales, de las ideas de igualdad, de libertad, de fraternidad, como lo decían los eslogan de la Revolución Francesa, donde también está apoyado en un desarrollo económico muy importante. Empieza a producirse para grandes sectores de la población. Entonces, Inglaterra, que desde entonces ya despunta como un país industrial, obviamente después se va a desarrollar en este sentido, va a necesitar buscar mercados para vender sus productos que ya está fabricando para un gran mercado en masa. Y esos mercados se encuentran en la América Española. No había libertad de comercio. Todas las colonias que tenía América, España en América, tenían que comerciar nada más con la metrópoli. Entonces, todo esto genera contradicciones económicas muy serias.
Porque también, perdona que te interrumpa, Cristina, mucho de la ganancia, vamos a decir, se regresaba a España, ¿no? O sea, tenían que dar un, pues vamos a llamarlo un impuesto o una parte de todo lo que se vendía, se regresaba.
Lo que pasa es que España, desde el siglo XVI... desde que descubre y conquista esta parte de América, va a establecer monopolio comercial con ellos. ¿Por qué razón? Porque el monopolio precisamente le permite obtener altas ganancias a la metrópoli. Y ya estamos en el siglo XVIII y principios del XIX en unas nuevas bases económicas que España no quiere cambiar. España no quiere decretar la libertad de comercio en donde todas sus colonias en América comercian libremente pues con las potencias como es Inglaterra, como es Francia, etcétera, sino quiere seguir manteniendo esa ese monopolio comercial, a pesar de que se decretan algunos permisos para que Inglaterra comercie con ciertas colonias en América. Todos estos factores van generando justamente que se desarrollen ideas de futuro totalmente distintas a las que existen y sobre todo basadas en las ideas liberales. Y uno de estos proyectos es precisamente el proyecto insurgente, que es el que inicia la insurrección en 1810 con el cura Miguel Hidalgo y Costilla, que es llamado el padre de la patria, y es justamente la celebración que hoy estamos nosotros recordando, ese inicio de la independencia. Pero la pregunta es, ¿qué nos pueden decir los hechos del pasado, no, de la independencia, a una sociedad del presente como es la que estamos viviendo? Yo creo que esta es la mejor manera de reflexionar los hechos del pasado. Y yo diría al respecto dos cuestiones centrales. En este año estamos conmemorando el Congreso de la Anáhuac, celebrado en Chilpancingo en 1813. Este congreso es parte importantísimo del proyecto que de insurrección que inicia Hidalgo en 1810 y los insurgentes. Aquí se por vez primera se realiza una asamblea representativa de los insurgentes que, repito, se reúne en Chilpancingo en septiembre también.
Fíjate qué curioso. Ahora, según tengo, es lo que es que la historia es, digo, puedes ahora sí que verla desde muchos puntos o incluso oír varias, escuchar varias versiones. Esto de que se opina que Miguel Hidalgo realmente pues no quería propiamente, vamos a decir, la independencia de México, sino lo que quería era nada más pues, llegar como un acuerdo en España, ¿qué tan cierto es? O sea, ¿realmente él tenía esa visión clarísima de decir quiero independizar a este país?
Bueno,
porque ahí es una, yo he oído como que diferentes sí, argumentos o diferentes posturas.
Por supuesto, ahora está muy de moda esa interpretación. Yo creo que nadie muere, como fue el caso de Hidalgo, fusilado en julio de 1811, y todos sus compañeros, Allende, Aldama, Jiménez y muchísimos anónimos. Nadie muere por crear un gobierno solamente. Por supuesto que está presente desde un principio la idea de la independencia en Hidalgo y en todos ellos. Ahora, ellos eran políticos, cosa que ahora en el presente se nos olvida, que existe la política como un medio de negociación, por supuesto. Y ellos pensaban que alguna parte de la élite criolla los iba a apoyar.
Cosa que no sucedió.
Cosa que no sucedió.
Y sabes que yo quiero que ahora me platiques, que es algo que a los mexicanos también es importante entenderlo, porque es un fenómeno, Cristina, que sigue sucediendo ahorita. Toda esta cuestión de la Virgen de Guadalupe como estandarte, como unión entre los mexicanos, nos platiques. Tenemos que ir rápidamente a una pausa y volvemos con ustedes en Día a Día.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Centro 1030. Esto se pone cada vez mejor.
Todo el mundo sabe que las vacas hacen, pero también todo el mundo sabe que las vaquitas Wongs hacen mmm, porque están hechas con cacao natural y leche entera. Por eso los chocolates La Vaquita Wong son deliciosos. No importa si te los comes en tablilla o en polvo, tienen ese exquisito sabor desde 1918. Pruébalas cada vez que sientas antojo y checa lo rico que es hacer mmm con La Vaquita Wongs, el auténtico sabor del chocolate. Aliméntate sanamente.
La independencia de México. A ver, Cristina, yo te preguntaba, porque es algo que seguimos viendo, un punto de unión en los mexicanos, el estandarte de la Virgen de Guadalupe.
El estandarte de la Virgen de Guadalupe.
¿Cómo lo ves tú? A ver, pues desde el punto de vista histórico.
Histórico, bueno, es un símbolo muy importante, como todo mundo sabe, de la población india en lo que hoy se llama México. Este culto empieza muy temprano, en el siglo XVI, pero en el siglo XVIII es un culto que también se apropian como parte de un símbolo de identidad de los nacidos en este territorio, la población de los criollos. Se extiende a los criollos. Si se inicia siendo un símbolo, un estandarte, una imagen venerada por la población de los indios, en el 18 se la apropian también los criollos. Por eso, cuando se inicia la independencia en 1810, también los insurgentes lo toman como un símbolo de identidad. Es que la identidad mexicana se va desarrollando a través de muchos años, no es de la noche a la mañana. Así como la Virgen de Guadalupe es un símbolo de identidad, el águila va a ser el otro símbolo de identidad que también en el 18 se empieza a desarrollar de manera muy fuerte por parte de los criollos de la Ciudad de México. Y estos dos, el águila y la Virgen de Guadalupe, lo van a retomar como símbolos los insurgentes en esta lucha por lograr la ruptura con España.
Más que una bandera.
O sea, es parte águila. De la bandera.
Claro, pero tú dices, ¿te fijas más en lo que es el águila o en sí?
Es que es parte, son sus estandartes. Ellos, es el momento en que se construyen las primeras banderas. Y en estas banderas va a ir el águila y también va a estar, por supuesto, el estandarte de la Virgen de Guadalupe, que es una bandera. La usan para identificarse, que en su nombre se está haciendo la lucha por la independencia.
Claro. Oye, tenemos aquí algunas llamadas. Rafael López nos llama, dice, de la Valbuena, al conquistarse la independencia de España, ¿cuáles fueron los beneficios para el pueblo mexicano y cuáles para los españoles y criollos?
Yo creo que tuvimos muchos beneficios al lograrse la independencia mexicana, que se logra hasta 1821. Ese es otro tema. porque en 1821 estos insurgentes que inician en 1810 la lucha no va a ser la fuerza fundamental que va a consumar la independencia. No la va a ser. Sin embargo, es la fuerza fundamental que abre paso a este proceso. Pero ese es tema de otro programa. Yo hacía referencia, y me gustaría concentrarme en eso para contestar la pregunta, de que en este año estamos conmemorando los 200 años del Congreso de Chilpancingo. ¿Qué se acordó ahí por parte de los insurgentes en 1813? ¿Y qué tiene que ver lo que ahí se acordó con la realidad actual que tenemos? Ahí se acordaron dos cosas fundamentales. Uno, impulsar la república como forma de organización. Si nosotros hoy en día somos republicanos, si tenemos este modelo de organización, es gracias a los insurgentes y gracias al Congreso de 1813 de Chilpancingo. Segundo, ahí también se aprobó un programa de reivindicaciones sociales muy importantes. Se quería formar una sociedad en donde hubiera justicia e igualdad. Este asunto de la justicia y de la igualdad sociales que tenían que impulsar a través de leyes, ese Congreso que ahí se reúne, está muy claramente plasmado en un documento fundamental que se llama Los Sentimientos de la Nación, escrito por Morelos. Esta es la parte que todavía estamos en deuda con los insurgentes. Esto no lo hemos conquistado hoy en día. No vivimos en una sociedad como ellos, que a la par que luchaban por la independencia mexicana, por la libertad, por la soberanía, querían una sociedad donde hubiera mayor igualdad social.
O sea, lo que tú estás apuntando pues es fuerte, es un tema fuerte. Pero o sea, lo que ellos conceptualizaron hace 200 años, lo que tú apuntas es que en la actualidad todavía no lo hemos logrado.
¿Verdad? Es más que evidente. Y no tenemos por qué evadirlo. Al contrario, eso es precisamente como la historia no son hechos ajenos a nuestro presente. La historia está presente todos los días de nuestra vida.
Pero lo que es increíble, Cristina, es que sí lo tenemos en un papel, sí lo tenemos en una constitución, sí lo tenemos en unas leyes, pero en la práctica es donde pues no se lleva a cabo.
Pues es complicado. Bueno, no, es que nosotros tenemos una constitución donde efectivamente, bueno, hay garantías para todos iguales, pero el problema es que vivimos en una sociedad, y eso la Constitución no lo puede garantizar, en una sociedad de profundas desigualdades sociales.
Pero ¿cómo le haces? Porque en aquella época tomaban las armas, pero ahorita ya no lo pueden hacer.
No.
¿Cómo le haces? No está fácil.
Pues yo creo que es una tarea que tenemos todos. Todos. No es una tarea nada más del Estado mexicano. Es una tarea de todos los individuos, de hacer conciencia que tenemos que abatir esa desigualdad social, que tenemos que tratar a los individuos igual que nosotros, porque aquí no los tratamos igual, no, aquí los pobres los tratamos muy mal, no hacemos conciencia que tienen los mismos derechos que nosotros, por una parte, y por otra parte, tratar justamente, como decía Morelos en Los Sentimientos de la Nación, que se expidan leyes de tal manera, decía él, que se modere la indigencia y la opulencia y se aumente el jornal del pobre.
Ojalá
eso lo decía hace 200 años.
No, yo estoy de acuerdo contigo, Cristina. Es que si nos ponemos a ver, hace poquísimos meses el gobierno lanzó toda esta jornada contra el hambre.
La cruzada del hambre.
A mí créeme que me impresiona que estemos en el 2013 y todavía existan personas en nuestro país que se mueran por hambre o que se mueran por una falta de salud, por ejemplo, o con enfermedades que se pueden prevenir. Eso es lo que es increíble. Y créeme que a mí también es una impotencia que dices, y por otro lado ves a políticos que lo que hacen es que todo ese dinero, pues muchas veces lo roban, es una corrupción tremenda. O sea, dices, bueno, ¿qué pasa? O sea, debíamos estar ya más adelante, mucho más adelantados.
Claro, pero a mí lo que me, lo que quiero yo llamar la atención es que nuestros radioescuchas comprendan cómo la historia no es algo muerto. La historia es algo vivo. Y si hace 200 años los insurgentes planeaban una sociedad así, no la hemos podido. Fue un sueño, fue una utopía de ellos. Pero podemos recuperar eso, podemos hacer consciente. Y eso le toca a cada uno de nosotros.
A cada uno de nosotros.
Y no es algo nuevo, es algo que se planteó hace 200 años.
Y fíjate, bueno, ahorita que recién vamos a platicar porque esto está, pero hace unas semanas escuchaba yo que se cumplieron 50 años, por ejemplo, del discurso en Estados Unidos de Luther King, que decía, I have a dream, o sea, yo tengo un sueño, ¿sí? Pero a lo largo de estos 50 años, Cristina, ¿ves que ese sueño se ha cumplido? O sea, Estados Unidos tiene un presidente negro, se ha quitado esto, ¿y por qué, verdad? No lo hemos logrado. Seguimos platicando ahorita, tenemos que ir a una pausa. Volvemos.
De regreso en Día a Día. Te estábamos esperando.
¿Y ahora quién podrá ayudarnos?
¡Yo!
¡El Chapulín Colorado!
Que no panda es único. Fortileche ayuda al crecimiento y al desarrollo.
Fortileche. 100% leche fortificada con FortiPlus 7. Fortileche. ¡Leche de verdad!
Continuamos platicando con la doctora Cristina Gómez Sales. Ella es directora del Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec. A ver, este planteamiento, Cristina, me parece interesantísimo porque yo me confieso, a veces la historia la ves como algo que ya pasó. Cometemos ese error que tú dices de no ligarla a nuestro presente. Pero ahorita, concretamente, este día que estamos nosotros celebrando la independencia, ¿a qué llamarías a nuestro público? Porque luego nos quejamos mucho, le echamos la culpa a los antepasados. Y me gustó mucho ese planteamiento que tú dijiste. La independencia, unos empezaron de una forma y la terminaron de otra. Yo creo que a nosotros también nos toca pues ir ahora sí que cambiando, ¿verdad?, nuestra historia y apoyando en algo a nuestro México.
Claro, yo creo que lo importante de las conmemoraciones es tener conciencia, porque conmemorar quiere decir recordar juntos. Eso es lo que quiere decir. Y va en el sentido de hacer conciencia colectiva, conciencia histórica. ¿De dónde venimos? ¿Cómo nacimos como país libre y soberano? ¿En qué momento? ¿Por qué razones? ¿Cómo se ha construido este país? Este país, nosotros todos los mexicanos tenemos que conocer los momentos fundacionales de este país. Y la independencia, que se inicia en 1810, es un momento muy importante. Uh-huh. Bien. Hay cosas que hemos conquistado, por supuesto. Hoy somos un país libre y soberano. Eso hay que aquilatarlo también. Pero también somos un país, hablando del proyecto insurgente de la independencia, que ahí planteaba construir un Estado que expidiera leyes, que abatiera la desigualdad social. Esto no lo hemos podido cumplir. Creo que tenemos que ser conscientes de esa situación. ¿Por qué? Porque nuestro presente, si la historia sirve para algo, es para hablarnos de nuestro presente, no de las cosas que pasaron de manera ajena hace 200 años, sino hoy, ¿qué nos puede decir ese pasado de nuestro presente y sobre todo del futuro que queremos construir?
Sí, del compromiso que tenemos por cambiar. Fíjate, me acuerdo de haber asistido a un evento de estos que organizado por el gobierno de todo lo que es la discriminación y me sorprendió, Cristina, que había una manta en donde decían todas las, pues ahora sí que las situaciones de discriminación que había en México. Entonces empezaban, ya sabes, desde los discapacitados, hablaban de las mujeres, hablaban de los indígenas, hablaban, o sea, así todo el tiempo. Y llegaba yo y veía la manta y decía, bueno, pues está en todo México menos los hombres. O sea, realmente ves que hay muchas situaciones todavía de desigualdad, de discriminación, llámese raza, llámese, o sea, lengua, lo que sea. Entonces ahí es donde habría que trabajar.
Claro, y habría que hacer conciencia, en primer lugar, y estar atentos, contribuir, comprometerse. Esa es mi opinión. Yo creo que aquí yo hago un llamado a las personas para que vean que la historia no es ajena. Claro, tienen razón, porque la enseñamos muy mal en la escuela, se enseña pésimamente. La gente piensa que la historia son fechas y son nombres. No es eso la historia. La historia es lo que te explica por qué hemos llegado a cómo somos, porque somos como somos.
Ahora, ¿tú dónde nos recomendarías? Con alguien que nos está escuchando, que esté muy interesado en profundizar en este tema de la independencia.
Bueno, para empezar, me gustaría muchísimo invitarlos a la exposición temporal que con el nombre de Primer Congreso Mexicano, Sueño por Construir el Estado Mexicano, Chilpancingo 1813, se encuentra en la sala temporal del Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec. Ahí esta exposición está dedicada precisamente para que en 120 metros cuadrados que tiene esta sala temporal, el visitante conozca brevemente, pero sustancialmente, el proceso de la independencia de 1810 a justamente la promulgación de la Constitución de Apatzingán de 1814, y ahí se dé cuenta y recupere este pasado, esta memoria histórica ligada con nuestro presente. Entonces, para empezar, yo los invito a que nos
vayan,
visiten.
Ya está la exposición.
Ya está la exposición, y esperemos que contribuya justamente a este disfrute de la historia, a esta comprensión de la historia, pero también a este compromiso que la historia tiene que tener.
Por supuesto, hoy hay que invitar a todos nuestros políticos, a todos los gobernantes para que vean esto, y entonces va a estar todo el tiempo.
Va a estar hasta enero.
Hasta enero, perfecto. Bueno, entonces, y también para informarnos, estoy de acuerdo con la visita de esta, pero los libros, ¿a dónde dirigirse, Cristina? Porque luego no sabemos
sí,
bien.
Sí, no, es que...
¿Hay algún libro que tú recomiendas particularmente?
Es que mira, tenemos un problema muy serio, porque no tenemos un libro, en mi opinión, que yo me atreva a recomendar ampliamente, que tenga una visión general de todo el proceso de la independencia. Tenemos muchos libros magníficos, pero digamos que son monográficos, abordan un aspecto de este complejo proceso de la independencia, pero uno solo, así que el lector pueda fácilmente en pocas páginas ver la historia de este proceso, desafortunadamente carecemos de un texto de esta naturaleza.
Alguien me recomendó, y eso no sé, tú que eres, ahora sí que experta en toda esta cuestión de historia, el nunca leer únicamente a un autor, sino leer, por ejemplo, diferentes libros. Si vas a meterte en independencia, pues leer para que veas diferentes puntos de vista y no te quedes nada más con uno. Sobre todo en historia, por ejemplo, en tú decías ahorita, la historia se enseña mal en las escuelas, se enseña de una forma. Yo a mí algo siempre me ha sorprendido, ¿no? Que la enseñan según el calendario escolar, ¿no? Entonces te enseñan la independencia en septiembre, luego la revolución en noviembre, y luego te meten en octubre a los niños héroes. O sea, como que dices, ¿por qué? Porque pasaron septiembre, octubre y noviembre, y tendría que ser algo mucho más lógico, mucho más atractivo, sobre todo para nuestros niños y para nuestros jóvenes.
Claro, debería de no descontextualizarse. La historia, como yo la entiendo, es un proceso. Los hechos históricos forman parte de un proceso histórico. Si nosotros entendemos las características de ese proceso, entonces la vamos a comprender bien. Pero descontextualizado, un plan, ¿no? El plan de Iguala, el plan de Ayutla, etcétera, pues la gente no entiende en qué momento se realizó ese plan y por qué razones y a qué obedecía. Entonces sí hay un problema muy serio de la enseñanza de la historia, que pues también los historiadores nos deberíamos de hacer cargo de ello.
¿Qué aprendemos de la independencia? ¿Qué tenemos que aprender ahora?
Tenemos que aprender y tenemos que valorar que somos un país independiente, soberano, que tenemos la república como forma de organización, este modelo republicano, y que todavía hay una asignatura pendiente muy grande, que tenemos que insistir por construir una sociedad donde haya justicia e igualdad sociales.
Oye, Cristina, pronto va a cumplir el museo, platícanos de este maravilloso Castillo de Chapultepec.
El Museo Nacional de Historia, el 27 de septiembre es su aniversario. Este fue fundado por el presidente Lázaro Cárdenas el 27 de septiembre de 1944. El año que entra cumplimos 70 años.
Estos son 69.
Ahora son 69 años. Nosotros tenemos un programa de pláticas históricas, de visita a unas pinturas que tenemos expuestas en nuestro patio de escudos. Vamos a ir a los jardines del Alcázar.
Ah, no, pero entonces, ¿sabes qué? Yo te voy a... aquí te voy a comprometer, porque ya se nos acabó el tiempo del día de hoy. ¿Puedes venir el 27?
Sí, cómo no, con mucho gusto.
Y nos platicas, porque poco hemos hablado de este maravilloso castillo que tenemos.
Claro que sí.
¿Algún lugar donde puedan dirigirse a nuestros redes?
Sí, nosotros tenemos Facebook, tenemos nuestra página, Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec. Ahí pueden entrar en contacto con nosotros. También tenemos Twitter, por supuesto, y también tenemos los teléfonos del Museo Nacional de Historia, de todos sus departamentos, servicios educativos, promoción cultural y, por supuesto, la dirección, que están en la página del INE.
Perfecto, pues muchísimas gracias, Cristina. Te esperamos aquí en
claro
27.
Que sí.
¿Algún mensaje final que quieras enviar en este tema de la independencia?
Pues que reflexionemos sobre qué importante es el inicio hace más de 200 años de tratar de construir una nación y un Estado independiente.
Muchísimas gracias y volvemos con ustedes en Día a Día.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Centro 1030. Esto se pone cada vez mejor.
La vida y los libros, Monique Cepeda, bienvenida. Como cada semana nos traes noticias buenísimas, ¿cómo estás?
Estoy muy bien, contentísima. Hoy con un libro que me parece una joya. Hace un tiempo les platiqué a ustedes que yo tenía uno de mis libros predilectos para niños acerca de cómo explicar la sexualidad. Se llamaba Es alucinante. Y desafortunadamente ya no lo volvieron a traer a México. Había ejemplares cuando lo traje, pero pues se agotaron y no lo he vuelto a encontrar. Pero esperemos, yo creo que insistiendo lo vuelven a traer. Pero ahora me encontré un libro que explica la sexualidad, pero para los muy chiquititos, es decir, empezando tres, cuatro, cinco, seis años, chiquitos. Es un libro ilustrado con unas ilustraciones simpatiquísimas que permiten ir hablando de este tema, que siempre es una ayuda para los papás, porque algunos papás que yo me encuentro me dicen, pero ¿cómo les empiezo a decir esto? O sea, me da como pena, ¿no? En cambio, los niños, la verdad es que la pena es algo aprendido, ¿sí?
O sea, ¿nace sin pena?
Nace sin pena.
En este mundo, la pena no existe y no las inventamos, es un constructo, un constructivo social.
Pero no es como el famoso pudor. Pero, a ver, alguien me decía, bueno, ya nos vamos a meter a otro tema, pero no.
Pero es importante.
Si es algo natural, según ellos, que el pudor es algo que traes natural y que a veces tú mismo te tapas, o sea,
los niños entran a una etapa.
En que se tapan. Así al es. Principio no, de muy chiquitos no, el niño puede andar desnudo por toda la casa y no le importa.
Y solito de repente empieza como a tener esta edad pudor. Del pudor, ¿no?
Entonces es algo que después
desarrollo.
Es natural.
Pero ojo, pero porque vivimos en esta cultura. Si nosotros viviéramos en una tribu de Samoa, y anduviéramos con los pechos al aire, pues no nos daría...
¿El pudor también es aprendido?
Es aprendido.
Es costumbre. O sea, si
bueno,
tú
es que es lógico, porque empiezas a crecer y empiezas a darte cuenta de cosas, y de lo que te das cuenta es que todo el mundo está vestido y tú
exacto.
No, tú eres el distinto.
¿No? Claro.
No es tanto porque cómo se puedan ver las cuestiones, sino porque tú eres el diferente y lo que no quieres es ser diferente.
Entonces es un constructo cultural.
Oye, ¿de dónde venimos?
¿De dónde venimos es este libro? Es de la editorial Océano. Es un libro que recomendamos ampliamente para papás de niños pequeños. ¿Cómo empezar a hablar? ¿Cómo responder a esta pregunta que te dicen los niños, ¿no? ¿De dónde nací? Enséñame por dónde nací, cómo le hiciste.
Oye, ¿no? Mis hijos se me chotean a mí. Ay, sí, mamá, yo me acuerdo cuando sacabas tus libros. Y dije, bueno, es que la verdad es una herramienta buenísima una cuando herramienta. Te preguntan cosas. Exacto. Y yo los sentaba y les enseñaba. Había un libro antes de fotos, entonces ahí te aprovechabas. Pues, ahora sí que...
Dabas tu clasecita.
Daba mi clasecita.
Porque además, ¿a poco no? También los papás tenemos o aprendemos esta cosa como un poco pudorosa de, híjole, ¿cómo le voy a decir, no?
No, de entrada te preguntan y dices, pregúntale a tu mamá.
Exacto.
Por ahí está. Algunos, a buscar, ¿no?
Pero explícame bien, mamá, pero explícame cómo, pero cómo te metió la semillita. Esa es la pregunta clave,
¿cómo
¿no? Entonces,
¿cómo llegó? ¿Cómo llegó?
¿Cómo digo? Entonces, este es un libro encantador, precioso, con muchas ilustraciones, textos muy claros, para poder hablar con los niños más pequeños acerca de cómo venimos al mundo, ¿no?
Y estoy viendo que también se mete ya al tema de un poco del embarazo, ¿no? Cómo, claro. Cómo existe, y cómo se da la relación sexual, pero en un contexto, pues, de amor, en un contexto de familia, en un
por
contexto
supuesto,
que están ahí,
¿no?
Los dos.
Sin ningún temor, pueden mostrar el libro, no va a haber ningún exabrupto. Fíjense que hace muy poquito vi un programa de televisión con niños que hacen en Argentina, se llama Grandaditos, donde los niños explicaban, niños como de 4 o 5 años, explican cómo, de dónde venimos, ¿no? Cómo nacemos. Y entonces están unos niños simpatiquísimos, porque qué encanto es la inocencia, qué cosa tan, sí, qué bonito, pero mejor que sepan, ¿no? Sí. Entonces están unos niños muy pequeños explicando cómo le hicieron sus papás para que él llegara al mundo, ¿no? Y la diferencia entre los niños a quienes les mintieron, ¿no? Vienes de París y te trajeron, y entonces yo vine en un avión, pero me vine en primera, pero ¿verdad? ¿No? Y los niños a los que les explicaron con claridad, ¿no? Que hay una semillita que se junta con otra, que tiene que ver con acostarse, sí tiene que ver, ¿no? Y entonces está una niña de 5 años, a quien le dijeron la verdad y le explicaron, con una tranquilidad de alma, explicando cómo le hicieron sus papás, porque es así, porque es bonito, porque primero fueron novios, porque después se juntaron, ¿no? Porque querían muchísimo que ella llegara, y entonces se acostaron, y entonces pusieron las semillitas, las juntaron, y ella pudo llegar al programa a decir esto, ¿no? Entonces, hay una diferencia entre lo que tú ves de razonamiento, misma edad, entre un niño a quien le mintieron y a quien le explicaron cosas.
Fíjate, aparte, ¿sabes qué? Es importantísimo que esto también lo lleven los papás, porque luego el papá y la mamá, mejor que se lo den en la escuela, tú no sabes ni cómo está, si está preparado el profesor, cómo se lo van a dar, aparte se lo dan enfrente de 30 niños más, y esto es algo muy, o sea, personal, lo hace, te preguntan, mejor aviéntate tú como papá antes de que se entere, por otro lado, o que sobre todo tenga la información equivocada.
Equivocada.
Algo que estaba echándole un ojito al libro y que me parece que es muy valioso, de empezar a platicar desde edades muy tempranas, es que a las cosas hay que llamarlas por su nombre, ¿no? O sea, aquí habla, platica del pene y cómo es diferente, porque las mujeres tienen vagina, los hombres tienen pene, y habla de estas palabras sin poner estos, bueno, pues estas como sinónimos de la cosita o el...
Que ves que ese es el pudor. Y entonces estamos enseñando, ay, no podemos nombrar las cosas de tu cuerpo.
Así es,
¿no?
Como que si son partes del cuerpo como si fuera algo vulgar. Bueno, pues es como decir codo, así de fácil,
así
¿no?
Es. Exactamente.
Entonces, eso también es muy valioso, ¿no?
Entonces, este libro se llama ¿De dónde venimos? Es de Peter Maile. Vamos a poner los datos en la página. Y lo encuentran en la editorial Océano. Un clásico fundamental para adultos y niños. Ese es el subtítulo. A mí me pareció una belleza de libro. Y de veras, entre más pronto expliquemos, menos atoramos los procesos de razonamiento de nuestros niños. ¿Ok? Es muy importante. Cuando un niño le decimos por pudor o por la creencia o por lo que sea, no, a ti te encontramos en una lechuga, ¿no? Y luego el niño tiene que perder tiempo en decir, ¿por qué me mintió mi mamá?
No, y Moni, con todos los avances que hay ahorita de internet y demás, más vale que tú realmente se lo expliques. ¿Tus datos, Monique?
Mis datos en www.moniquecepeda.com, ahí encuentran todos mis contactos. Y este libro, De dónde venimos, en editorial Océano, les va a ser de gran ayuda.
Gracias, Monique. Y te esperamos el próximo lunes en esta sección La vida y los libros.
Claro que sí.
La pregunta interesante del día de hoy, a ver, pongan mucha atención. ¿Por qué la falta de sueño aumenta el apetito? A ver, vamos a ver. Un equipo de biólogos estadounidenses ha logrado aislar genes que regulan el conflicto sueño con hambre. El hallazgo, que aparece publicado en el último número de Current Biology, arroja luz sobre cómo escoge el cerebro entre distintas conductas claves para la supervivencia. Estudios anteriores mostraban que los sistemas neuronales que controlan el sueño y la alimentación en los mamíferos están interconectados, de modo que la falta de sueño hace que tengamos ganas de comer y el hambre quita las ganas de dormir, fíjense. Sin embargo, se sabía poco sobre los genes y bases neuronales de esta interacción. Para encontrar una explicación, investigadores de la Universidad de Nueva York y de la Universidad de Massachusetts examinaron a la mosca de la fruta Drosophila melanogaster, que cuentan con genes similares a la de los mamíferos para controlar el sueño, la vigilia y el metabolismo. En primer lugar, los científicos determinaron que en las moscas la privación de alimento les producía insomnio, lo que significa que la falta de comida afecta sus conductas de sueño del mismo modo en que lo hace sobre el sueño de los mamíferos. ¿Qué quiere decir con esto? Que por supuesto, ¿verdad?, si tenemos falta de sueño, vamos a tener más hambre. Entonces no hay como dormir bien para comer menos. Como siempre, es interesante estos estudios y sobre todo, ¿verdad?, pues aplicarlos a nuestra vida. Te recuerdo que estamos a tus órdenes en www.lucialegorreta.com. Podrás escuchar nuevamente este programa si te perdiste alguno, enviarme comentarios y sugerencias. Te agradezco muchísimo que hayas estado el día de hoy con nosotros y gracias al equipo de Día a Día que hace posible que estemos contigo diariamente, a Natalie Velázquez en la coordinación de producción, Armando y a Eric en los teléfonos, Oscar Acacio y Alfer Rodríguez en la operación y a Pedro Manzano en la producción. Te invito a que te quedes con la doctora Raquel Levinstein y Manuel Orlando en Siempre Contigo y a las 4 de la tarde, recuerda, te espera Bernardo Osorio en Con Ganas de Vivir. En Día a Día nos escuchamos mañana martes en punto de las 10 de la mañana. Soy Lucía Legorreta y me despido diciéndote, superarse día a día no es ser mejor que los demás, sino ser mejor tú mismo en compañía de los demás. Hasta mañana.
En Día a Día, estamos agradecidos de contar con tu presencia. Sigue tomando la vida como un reto para sentirte bien y ser mejor. Cree en ti. Nos escuchamos mañana.